Dios de Abraham Logor. Gloria al Señor por eso. Hasta aquí nos ha sostenido y nos ha guardado. Bienvenidos seamos todos en esta mañana. El aniversario es para todos nosotros. Todo inicio y todo comienzo, y sobre todo ustedes y yo que somos inmigrantes, porque la mayoría no hemos nacido en esta ciudad ni en este país, ya que esta es una iglesia étnica, y cuando digo étnica, de diferentes nacionalidades que hemos venido a este país. Y me refiero, para aquellos que escuchan en otro lugar, a los Estados Unidos de Norteamérica. Pero como he venido también diciendo y predicando, la mejor ciudadanía es la de los cielos. Y simplemente tenemos una ciudadanía terrenal doble o única, en el sentido de poder seguir transitando y poder llevar el Evangelio a todos nuestros seres queridos. Y entonces así fue que comenzamos en el año 1993, un segundo domingo de julio. Justamente ese año recuerdo que hacía un gran calor terrible, y yo llegué acá, llegamos con la familia el 3 de julio, a comenzar de nuevo, y todo tiene un precio, como les digo. Hay gente de este mismo país que se cambia de estado y es comenzar de nuevo. Y ustedes y yo tenemos aún más de mudarnos de otro país o de otras circunstancias, llegar a este país. Algunos llegan aquí y siguen para otros estados, pero es igual el hecho de que nos movemos, y cualquier mudanza implica siempre cambio, y los cambios siempre cuestan. Pero cuando estamos en la voluntad de Dios, estamos contentos y felices donde estamos. Hay choques culturales. Los choques culturales van de ida y vuelta. No es porque a lo mejor alguien va de algún país más rico, va uno más pobre y tiene un choque cultural. Choque cultural lo vas a tener, sea rico o pobre, o vayas a un país rico o pobre. ¿Por qué? Porque no es tu ambiente, no es el lugar donde hemos crecido, a menos que entendamos que es la voluntad del Señor. Y solo los creyentes andamos en la voluntad del Señor. Solo los creyentes sabemos, porque hay gente que dice, no, me voy de aquí, me voy allá, me cambio porque hay aquí estos problemas, y la gente decide mudarse porque a lo mejor hay un buen trabajo, etcétera. Todas las razones que tú puedas tener, pero pregúntale primero a Dios si es su voluntad o no. Porque eso es lo importante, qué es lo que el Señor quiere, no es simplemente el deseo. Y así fue con nosotros, y aunque quizás particularmente como pastor, después de 20 años y mis hijos estaban todavía pequeños, fue que llegamos a la Florida, pero no específicamente a Miami, sino que el Señor fue obrando todo ese año 93, desde enero, y orábamos si es que el Señor quería que vengamos a esta ciudad. Pero me atrajo en el sentido de que esto fue lo que Dios nos mostró. Y nuestra posición como iglesia es predicar en el idioma angelical español de Don Quijote. Es algo que también el Señor nos ha mostrado. Algunos dicen, si no son bilingües no van a ir a ninguna parte. Pero aunque tú y yo podamos entender el inglés, estamos pensando en aquellos que no entienden. O sea, ese es nuestro objetivo, nuestra meta, es que las personas oyen mejor la palabra en su propio idioma, y Dios me ha preparado para eso. Entonces, es natural en el sentido para mí predicarles en el idioma en que he nacido y que Dios me ha dado, me ha permitido para predicarle al pueblo hispano. Y así fue que el Señor nos trajo, y nos trajo a Miami, comenzamos. Y no sabía cuán difícil es esta ciudad en cuanto a muchas cosas. Y hay amigos incluso que todavía conservo, que no son creyentes, pero tienen el testimonio del Evangelio, que me orientaron para vivir. Uno de ellos, un amigo muy querido, siempre le llama a Miami, este pueblo. Él tiene mucho más años que yo aquí, pero recibí buenos consejos de él y poco a poco fuimos creciendo. Mi familia, por supuesto, mi señora, mi esposa, es un apoyo, porque este trabajo es familiar. Mis hijos me ayudaron, mi señora me sigue ayudando en cuanto a la obra. Es muy difícil que una iglesia hispana pueda mantener completamente a un obrero hispano y a su familia y el plan médico. Entonces estoy agradecido a Dios por el trabajo y la labor de todos ustedes, y mayormente de mi familia, porque este es un trabajo familiar. Mis hijos están ya todos crecidos, ya tengo nietos, y han sido también de buen apoyo y buen testimonio para la obra del Señor. y Dios nos ha dado todo esto que ustedes ven. Esto es de ustedes. Todo lo que hay aquí es porque ustedes han sostenido. Si he seguido aquí, en este local tenemos 19 años y es el lugar donde marca el que la masa crítica se ha establecido en que la iglesia puede mantenerse y continuar. Estoy empleando un término muy estadístico, ¿no? O sea, que la iglesia va a seguir y puede mantener su local, y también va mi gratitud para el dueño de este local, pero a través de estos 19 años él no ha hecho ninguna intención de subir la renta, y en eso estamos agradecidos y pedimos que Dios le ayude. Ha estado enfermo, así que oren en sus oraciones por José Negrín, que es el dueño, y su hijo es el que administra ahora, su único hijo, pero estamos siempre agradecidos a Dios por personas que, aunque no demuestran ser creyentes, sin embargo comprenden y entienden un poco la obra de Dios. Y una de las cosas a través de los 19 años es que ustedes nunca han oído que falta para esto y falta para lo otro. Déjenme decirle con satisfacción y orgullo hasta cierto punto de ustedes, ¿no? Es que ustedes, que son la obra de Dios, nos han enseñado y hemos aprendido juntos para servir al Señor. Imagina, cuando Dios está de por medio, no debe faltar. Déjeme decirle que la iglesia se ha solidificado y se ha edificado desde que estamos trabajando con grupos. Y Dios nos ha dado dos nuevos maestros. Ustedes tienen que ver lo que nuestra iglesia ha crecido, en que tenemos tres pastores, en el sentido de cómo nos educan y nos enseñan en la palabra, que el Espíritu Santo claramente lo muestra. Pero sí tenemos que reconocer a aquellos que son maestros en medio de nosotros. Por una simple razón, también voy a cumplir 66 años. No sé cuántos años más, porque mi plan y mi meta es seguir enseñándoles y predicándoles con la experiencia que tengo hasta cuando pueda. Pero cuando ustedes ya vean, dice, pero pastor, ya usted se olvida, ya no puede hablar, ya no oye. Entonces será momento en que yo me siente, pero la obra tiene que seguir. Y entonces, ojalá que más de ustedes puedan levantarse como líderes de los grupos oicos. Feliz aniversario, iglesia. ¿Pero qué celebramos? Si calculamos que un año hay 53 domingos, vamos a poner 53 y lo multiplicamos por los 26 años que este servidor comenzó a predicar, domingo tras domingo, y han sido muy raros los domingos que no he estado aquí, y cuando no he estado, otro ha predicado. Nos da un resultado de 1,378 de servicios dominicales sin interrupción, predicando el glorioso Evangelio de Cristo a las naciones hispanas. Pero tenemos grupos oicos, creo que ya tenemos 7 años, 8 años en los grupos, que le ha dado otra perspectiva a la iglesia y me ha dado a mí más contentamiento en el sentido de ver cómo Dios está obrando en cada uno de ustedes en su vida. Y por eso es que también pusimos el sermón audio y le estamos sacando más provecho al poner los mensajes. Pero es oído alrededor del mundo. Algunos, bueno, a lo mejor están acá a la vuelta de la esquina, pero su servidor va por China y regresa. Porque ahora en Sermón Audio tenemos 398 sermones. Para que vean ustedes la influencia que tiene su iglesia, nuestra iglesia, en el aspecto técnico, por ponerlo así, o de internet. De esos sermones, visitantes han pasado 19,429 veces. Total de vistos, o sea, que gente que pasa por la página, 83,518. Han sido bajados los MP3 26,098 veces. Lo interesante es que cada día el teléfono celular es más importante, porque hoy hasta en los lugares más remotos hay celular y teléfono inteligente. Entonces, esas bajadas de los sermones a teléfonos móviles han sido 10,618 veces en el transcurso de que tenemos sermón audio. Y desde que ponemos las preguntas en el blog, hay 177 veces, o sea, hay 177 sermones que ya estamos poniendo las preguntas por oicos. Y vistos, hay 111,286 de personas que ven las preguntas. Y ustedes y yo sabemos que esta iglesia no pasa de 60 o 70. sea que hay personas que repasan eso, pero que simplemente vieron y pasaron 113.522 personas. Esas son estadísticas que están, las estadísticas que ponemos cada mes son de sermones de gente del mes, pero estas son estadísticas que están en otra parte, en Sermon Audio, que ustedes sostienen. Y entonces vemos cómo la obra del Señor se extiende en muchas formas y en muchos lugares. Así que están haciendo bien. Y por eso nos regocijamos de que la obra en el Señor no es en vano. Les invito a ir a Efesios capítulo 2, verso 19 al 22. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Gracias, Señor, por esta porción de tu palabra, por inspirar al apóstol Pablo, por demostrarnos a nosotros cuán importante es tu iglesia, y nosotros somos tu iglesia. Somos tu pueblo, somos tus ovejas. Y que tú nos amas con un amor tan inmenso que hemos comprendido que ese amor viene porque nos diste a tu Hijo amado. Él es nuestra cabeza, Él vive para interceder por nosotros. Y haz que tu pueblo, en este tiempo en que la iglesia sufre tantos avatares y achaques, que podamos entender la inmensidad, la profundidad, la altura de tu amor que tú tienes para tu pueblo. Un plan que has tenido por todas las edades y por toda la eternidad. Y en el nombre de Jesucristo pedimos que tú satisfagas las necesidades de tu iglesia, de tu pueblo en esta mañana. Te agradezco porque tu palabra no ha vuelto a ti vacía. Y no solamente por los que están aquí, sino aún por los que no están, que están cumpliendo diferentes ministerios o asuntos, y aún aquellos que están en otros lugares, en otras iglesias. Sabemos que pasaron por aquí con algún propósito y se llevaron tu palabra. Oh Padre, sigue engrandeciendo y bendiciendo tu obra. En el nombre de Jesucristo. Amén. Es sumamente interesante cómo el Señor siempre trae la palabra en momentos adecuados. Así que el plan perfecto de Dios fue esto, de que el Señor ha reconciliado tanto a judíos como a gentiles y por un mismo espíritu tenemos nosotros entrada al Padre. Por lo tanto, nuestra posición frente al Padre es igual. Cristo ha quitado toda desigualdad y toda acepción de personas. Este verso 19 entonces va a fluir como un corolario, o sea, como el final que arropa toda la verdad que el apóstol quiere enseñarnos. Tú y yo ya no somos extranjeros ni advenedizos. No es que nos miremos con vanagloria, pero es que ahora tenemos los mismos derechos que tenían los judíos en aquel entonces. Hoy tenemos el privilegio de ser hijos de Dios. No somos de otro pueblo o nación que no conoce a Dios. Ahora le conocemos. Cuando tú y yo podemos hacer la diferencia en humildad, nos damos cuenta de aquellos que no conocen a Dios. Tampoco somos meros viandantes que por casualidad estábamos, pasábamos o nos colamos, o como los que hemos leído en el club de lectura, que el Señor no quería que se haga alianza con ninguna de las naciones de los pueblos alrededor, y los gabaonitas se disfrazaron para morar en el pueblo, y engañaron a Josué, y engañaron a la gente, y ellos a la promesa que le hicieron, bueno, simplemente lo hicieron aguateros y esclavos en ese servicio. Pero no, tú y yo somos conciudadanos, ya no somos extranjeros ni advenedizos. Dios oye nuestra oración, entramos a la misma presencia de Dios. Y por eso dice que somos conciudadanos de los santos. Esta palabra solo va a ocurrir aquí en el Nuevo Testamento, en la Escritura, cuando nos dice que somos conciudadanos de los santos, de todos aquellos que se hayan separado del mundo y hemos sido consagrados a Dios como pueblo de su preciosa posesión. Por ejemplo, algunos tienen un concepto erróneo cuando hablan de la palabra iglesia. La gente dice, bueno, la iglesia tiene diferentes acepciones, El común del pasado en el griego era una asamblea. Por eso aquellos que se reunieron para pegarle a Jasón y a otro era una asamblea. La asamblea constituyente, la asamblea puede ser política. La palabra eclesía era la palabra que se empleaba. Pero cuando Pablo ya la emplea para nosotros, la palabra iglesia o eclesía cambia su significado. Y tiene que cambiar, porque ahora esta palabra no se usa para el Congreso. Esta palabra nadie puede decir, la iglesia del Congreso se está reuniendo, que es una asamblea. Ahora es claramente distintivo para nosotros que hemos sido lavados por la sangre de Cristo, que hemos sido apartados del mundo, segregados del mundo, estos que trastornan el mundo entero. Cada vez que la iglesia o su congregación o su organización quiere parecerse al mundo, no es iglesia, porque la iglesia son los segregados del mundo y han sido congregados como posesión de Dios. Somos una preciosa posesión de Dios. Eso es la iglesia, eres tú que has sido separado y por eso tienes que tener un nivel de vida distinto. Aquí no hay ciudadanos de primera o segunda categoría. No importa cuán fiel seas o cuán débil sea tu hermano que está arrastrando su cristianismo, o cuántas debilidades veas en ello, y cuántos pecados, y cuánto le falta madurar, tiene el mismo privilegio que tú. Es más, tú eres el responsable, tienes la carga de sobrellevarlo y llevarlo a la madurez. Porque muchas veces nos ponemos de acá y dice, oh, a lo mejor el pastor tiene preferencia, o a lo mejor mira que esa oveja que está débil. Tu pastor, que es Jesucristo, ¿no te enseñó a dejar a las 99 en el redil y buscar la que estaba descarriada? Entonces tú y yo, de llevar las cargas los unos de los otros. Las condiciones de admisión son iguales para todos. Fe en el Señor Jesucristo. Y es una fe que obra por el amor. Y lo hace más íntimo. Amor, cuando entendemos esto, no lo pienses como el mundo en este siglo XXI es. Hay que hacer las cosas por amor. Y uno le debe preguntar a la gente, ¿qué entiendes tú por amor? Porque el amor, no le explica Pablo en Romanos 5, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. O sea, aparte de ser cristianos, de que tú y yo entendemos que hemos sido salvados por la gracia. Qué hermoso himno, ese es uno de mis favoritos, por si acaso. Cuando me muera, cántenlo. Gracia admirable del Dios de amor, que excede a todo nuestro pecar. Háblame de ese Dios. Si tú conoces a ese Dios que ha sido capaz y nos ha puesto en los lugares celestiales en Cristo, ha perdonado todo nuestro pecar, ¿dónde está nuestra jactancia? Pero lo que es más todavía y lo que mencionábamos nosotros es que somos miembros de la familia de Dios. Porque no es solamente conciudadano. Es que ahora tu familia te aguarda, tu familia te espera, pero es necesario que crezcamos en la familia. Porque hermanos y hermanas es más íntimo, es más familiar, es más cariñoso que presentarle a alguien, decirle, mira, este es conciudadano mío del cielo. ¿Verdad que no suena mal? Este es mi compatriota. A lo mejor no es tu compatriota, pero tiene otra manera de pensar, a lo mejor habla hasta otro idioma, tiene otro apellido, etcétera, pero es tu compatriota porque nacieron en el mismo territorio. Pero ahora no hacemos eso con los cristianos. Decir, este es mi hermano en Cristo, somos familia en Cristo. ¿Se ha preguntado por qué nos llamamos hermano? Pero ¿qué tal si tienes tú hermanos en Cristo que nunca ves? Puede ocurrir en tu familia exterior, pero en la iglesia de Cristo jamás debe ocurrir aquello. Tus hermanos en Cristo, y por eso decía, porque esta familia realmente es más importante que tu familia en la carne, porque Dios lo ha establecido de esa manera, cuando tú lo miras de esa forma. Y no estoy diciendo que seamos desafectados con nuestra familia, que tenemos una prioridad grande con la familia en cuanto a la fe. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Así que eres bienvenido a tu nueva familia cuando tú crees en el Señor Jesucristo, cuando te arrepientes. Eres recibido por el Padre, eres acepto por el Padre, has sido adoptado, todos los privilegios que hay como hijo de Dios te son dados y Dios te da una familia. La cabeza es Cristo, pero Dios te da una familia. te da hermanos en la fe para que podamos seguir adelante en la vida cristiana. Y hay toda clase de hermanos. Pero estos son tus hermanos que en verdad tienen trascendencia de vida eterna. Vamos a estar juntos por toda la eternidad contemplando y adorando al Señor. Así que es más, no solo es más familiar, más íntimo, sino que es eterna. Ya que todas nuestras familias en algún nivel u otro son disfuncionales. Pero esta familia de Cristo tiene sus veneros. Me vino esa palabra y la busqué en el diccionario. Esta familia tiene que ser respetada. Es su relación con Dios. ¿Por qué es que a mí me incomoda y te debe incomodar a ti cuando la gente habla y critica de la iglesia? Puede ser que lo hagan con razón, pero recuérdate que yo no estoy hablando de organización, no estoy hablando de catedrales, no estoy hablando de edificio, estoy hablando de tu corazón, estoy hablando de ti mismo, de ti que tú has sido lavado con la sangre preciosa del Señor Jesucristo. Y por lo tanto, cuando digo que es nuestro sentido de posesión, es importante que tú pertenezcas a esta familia. Hoy en día las familias se desintegran por quítame esta paja, como decimos. Los padres brillan por su ausencia. La gente no tiene un sentido de pertenencia debido a ese egocentrismo pecaminoso. Hoy en día, bueno, creemos que el matrimonio es un lis de 4 años o de 3 años. La gente cambia de marido o de mujer como si fuera una camisa. Cuando yo ya miro eso, yo digo, tenemos que estar en el tiempo del fin. Una persona joven, para mí joven, ¿no? 50 años o menos, en el aspecto de que pasa por 3 apellidos distintos y que no pasa ni un tiempo ni otro entre un apellido y otro, y uno dice, ¿qué es lo que está ocurriendo aquí? O sea, tan pronto se muere la reina, ahí mismo le ponen otra. O el rey ha muerto, larga vida la reina, y otra vez le ponen, y yo digo, ¿qué es lo que está pasando y lo que está ocurriendo? Entonces, lo que yo pongo ahí o lo que dice es la pura realidad. No hay verdaderamente una familia. Han aprendido los comerciantes y todos los anuncios de que, mira, esta es tu familia y vete a este plan de salud médico, tú viejito, porque aquí tu familia te aguarda. Y ponen a la familia como que si fuera lo máximo en el mundo. Y cuando tú analizas cada familia, por lo general, es una familia disfuncional. El padre puede ser, si está en la casa, muy mandador, muy dictador. No mueve una sola paja en la casa, pero hay que ver cómo manda y todo el mundo tiembla. Por lo menos así era antes. Hoy día, espero que siga cambiando un poquito la cosa, porque aquí es un poquito distinto. Acá tienes que ayudar, acá tienes que cooperar. El marido tiene que estar en la casa. Pero en esta es una familia real. Pero tienes que estar 24 horas consciente de que Dios está contigo. Es la familia de Dios, a diferencia de que a lo mejor tu padre o tu madre no te veían o no saben o no te criaron. Por eso es que el oikos, cuando el apóstol Pablo dice miembros de la familia de Dios, ¿por qué se le ocurre eso a Pablo? Es el Espíritu de Dios. Somos conciudadanos de los santos, pero aún más, miembros de la familia de Dios. Es la importancia del oikos. Significa tanto casa como familia. Aquí, hace años atrás, la gente hablaba mucho del evangelismo ocasional. Nuestro evangelismo debe ser relacional. Es la mejor forma de evangelismo. Créame, después de 46 años predicando el evangelio, uno pasa por diferentes etapas de evangelismo. Pero usualmente el evangelismo que copiamos es el evangelismo de aquí. Porque de aquí salió el evangelio. Nos llevan más de 200 años no solo en lo económico, sino aún en la evangelización. Pero este país cada vez, gracias a nosotros y a otros inmigrantes, cada vez es menos bíblico o menos creyentes. Es una sociedad secularizada. Está bien, no hay problema. El mundo no, ni los gobiernos, por muy cristianos que traten de ser, no va a traer solución a lo que no tiene solución a menos que por el evangelio. Todos los países van a acabar, va a llegar un día el juicio final. Créelo o no, así está establecido en la escritura. Entonces, la mayoría eran familias cristianas. Eran todos creyentes en una casa. Entonces, ¿a quién iban a evangelizar? A gente que no conocían. Y por eso se cree el evangelismo ocasional, porque en la casa la mayoría eran cristianos. Pero cuando tú te conviertes como hispano, tu objetivo es tu familia, porque probablemente tú seas el único cristiano en tu familia. Tu centro de evangelización, tu Jerusalén, está allí en Judea, que es tu casa. Y después vas al mundo. Y eso es algo que tenemos que entender, que el evangelio es relacional. Tiene que ser con alguien que tú estás teniendo autoridad de que te oiga y él te conoce. No que quiere decir que el evangelismo ocasional Dios no lo traiga. Claro que sí. Pero en el tiempo en que tú y yo estamos viviendo ahora, tenemos que tener mucho cuidado. Mucho cuidado. Y da pena eso decirlo. Hay balaceras en las escuelas, hay balaceras en las iglesias. Tú y yo tenemos que tener cuidado a quién le vamos a hablar. Y yo me recuerdo hace años atrás, que recién empezaba era y estaba por unas montañas allí lejos entre Ecuador y Perú, y había ido con un amigo Patricio, el seminario, etcétera, cosas que le he contado, pero esta parte no les he contado, y me senté al lado de alguien y comenzamos a hablar, y parece que él sabía, porque toda la región, usted sabe cómo es en su pueblo, todo se oye y se pasan la voz. Y él dijo, aquí tengo mi machete y el que esté dispuesto a hablarme de otra religión que la que tengo, del evangelio, que se estaba predicando mucho por aquellos días en esos lugares, aquí tengo mi machete listo y bien afilado. Bueno, este que está acá, si estoy aquí es porque yo me paré y me fui caminando. Porque más vale perro vivo que león muerto. Los mártires ya pasaron. Ahora, si te amenazan de otra manera o de otra forma, en fin, por eso hay que ser sabios, ¿verdad?, en cuanto a las decisiones, porque de nada hubiera valido, no, pero yo tengo que predicarte a ti el evangelio y tengo que hablarte a ti el evangelio, aunque tú me mates. Entonces, pues manco, cojo, sin cabeza, no le iba a ser útil a ustedes. Tenemos que ser sabios en cuanto a eso. Entonces, por eso es importante la familia, y Dios te da la familia. Esta es verdaderamente tu familia. Ahora, puede ser que alguien diga, bueno, el pastor viene de una familia disfuncional porque mis padres eran separados y esta es, por eso es su familia. Pero yo he criado ya mi familia. O sea que no es que no sé lo que es tener una familia íntegra. No es que el Señor no nos haya dado esa oportunidad de probarnos cómo puede ser una familia en el Evangelio. Y nota que Efesios va a llegar a esas relaciones después, como capítulo 5 y capítulo 6. Y llegaremos ahí. Pero tú ves, no es que estoy en frustración y ahora digo, no, la iglesia como una proyección o como un respaldo ahora es mi familia. No. Es que Dios dice, esta es tu familia. Somos miembros de la familia de Dios. Y no como alguien puede decir, no, yo adoro a Dios en mi casa. Ese no es creyente, no es parte de la familia. En la familia tú haces todo lo posible por estar con tu familia. No hay nada que esté por encima de la prioridad de tu familia. Esta es tu familia. ¿Verdad que viene para nuestro aniversario? Y eso es algo que no entendemos. Cuando tú no quieres estar con tu familia es porque algo anda mal. Y entonces por eso es que Dios nos manda y entender cuál es la definición de la importancia del oikos. Y por eso es que ahora tú aprendes cuando alguien viene y me dice, me voy a ir a otra iglesia porque el pastor es mejor. ¿Tu familia que está acá qué? O que ahí me queda más cerquita, puedo ir caminando y al final todo es lo mismo. No, esta es tu familia. Es verdad, hay demasiadas opciones, pero todo está donde es que realmente tienes el objetivo y tienes también tu amor por tu familia. Y por supuesto, ustedes y yo, que tenemos tantos años juntos, ustedes no se han cansado de mí, ni yo de ustedes. Nos hemos puesto más viejos. Ahora, nota que el Señor nos habla de que otra alternativa que tenemos en la familia, la única, es crecer. Vamos creciendo. Y el apóstol le da un sentir arquitectónico. Ahora, yo no soy arquitecto ni tampoco soy ingeniero, pero Pablo utiliza muchos ejemplos de algo que tú y yo podemos dominar en cuanto al lenguaje de la construcción, del edificio, del fundamento. Nada puede tener, crecer o ser sólido si no hay un fundamento. Por eso cuando hay fundamentos que son atacados, no va a tener éxito, porque no es así. Por ejemplo, un niño nace en una familia y Dios le da un fundamento. Alguien tiene que cuidarte, alguien tiene que criarte. Alguien tiene que establecerte y darte estructura, buenas o no. Entonces, el apóstol le da el sentido arquitectónico de armonía y belleza. Por ejemplo, eso es lo que hace un arquitecto. Él puede ver todo, aunque todavía no hay estructura. Ve la belleza terminada, por eso. Y en los planos, el ingeniero, y tú ves un plano y tú no entiendes ni Nietzsche, porque tú no sabes de aquello. Pero tú ves el plano arquitectónico, o sea, la fachada cómo va a ser, o el edificio terminado, etcétera, sin ver los pormenores o los entretelones que hay ahí, y tú dices, wow, qué bien, qué interesante. Entonces, es así, la misma manera. Ya tú y yo entendemos que el fundamento, la estructura de la iglesia, pero Pablo mismo nos dice en 1 Corintios que la principal piedra del ángulo es Cristo. Es diferente la construcción aquí en la Florida o en Miami, porque aquí casi no hay cimiento. Cimiento hay en los edificios. O sea que tienen que cavar una zapata, hacen hueco, rellenan con cemento, y luego viene el sobrecimiento y después viene el edificio. Mientras más alto el edificio, el fundamento tiene que ser más sólido, más fuerte. Y por lo tanto está hablando a nosotros de que hemos sido edificados sobre este fundamento. No es la invención de tu religión. No es que estamos creando una iglesia, es que la principal piedra del ángulo es Cristo. No es Pedro, es Cristo en la principal piedra del ángulo. Y él lo dijo claramente. O sea que cuando tú y yo entendemos que la piedra primaria angular es Cristo y nosotros somos como ladrillos o bloques que vamos conformando y dando forma al resto del edificio. Pero tú has visto en arqueología, a veces en arqueología van descubriendo como etapas, ¿no?, en la tierra, así por el estilo. Y entonces algunos dicen, esta es la etapa tal, aquí ocurrió algo, aquí, etcétera, y mira aquí de bronce, y así por el estilo van viendo y uno dice, wow. Cuando tú miras la iglesia, no son restos arqueológicos, pero tú y yo algún día, en algún momento, somos la iglesia del Señor que ocurre en este periodo de 100 años, desde que tú entraste a la iglesia, porque eres tú ahora la parte de esta piedra, pero hay otro fundamento que viene desde atrás. Entonces, ¿realmente la iglesia cuántos años tiene? Bueno, si Cristo nació en el año 4 antes de Cristo, nació aproximadamente en el año 4, de acuerdo al calendario, antes de Cristo, porque hubo un error, no era el año 0. Entonces, y le restamos 2019, son 2014, 2015, ¿no? 2015 años que la iglesia tiene, desde que Cristo vino a la tierra. O si calculamos 33 años más desde que Cristo ascendió, como tú quieras, o que vino el Pentecostés, años más, años menos, dáselo allí, no hay ningún problema. Esa es la edad real de la iglesia. Pero nos toca a nosotros vivir este periodo de la iglesia en nuestro idioma español, porque somos esas piedras. Tú eres esa parte, esa piedra del edificio. Entonces, es interesante que los apóstoles y profetas vienen a ser como el sobrecimiento. Nota que este versículo 20 dice, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. O sea que cuando vas a la naturaleza de la iglesia, es claro que el fundamento de la iglesia no es un hombre, es Cristo. Apóstoles y profetas. Mateo 21:42 es la parábola de la viña y los labradores malvados. Vamos a ir ahí un ratito y leer versículos 41 y 42. Mateo capítulo 21 y 42. Y el Señor, cuando estaba aquí en la tierra, habló, y tenemos que prestar atención, porque los que dominaban el arte religioso en aquella época eran los fariseos, eran los escribas. Los fariseos y los saduceos eran sectas que cómo interpretaban cierta parte de la ley. Pero los escribas eran los que copiaban y dictaban sentencia ante los problemas que le traía la gente en el templo. Así que en esta parábola de la viña, el Señor está diciendo de que viene el dueño de la viña, el padre, el dueño de la viña, les manda al hijo y matan al hijo. Comenzó a mandarles labradores, otros, profetas, etcétera, y a cada uno lo oían, a otros no lo oían, pero cuando vino el hijo, este es el hijo, y lo mataron, y entonces querían apoderarse de esa viña. Y es interesante que el Señor utiliza esta parábola de la viña para hablar de que realmente los fariseos y los escribas no eran el fundamento. Los fundamentos son los profetas y los apóstoles. Los fariseos y escribas y los sumos sacerdotes eran parte del sacerdocio, no de los profetas, aunque hubo sacerdotes profetas. Y nos dice este versículo 41 lo siguiente: le dijeron, a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Jesús les dijo, ¿nunca leísteis en las Escrituras la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo? El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Por tanto, os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. El que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien cayere le desmenuzará. Y oyendo su parábola, los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaba de ellos. Pero al buscar cómo echarle mano, temían al pueblo, porque éste le tenía por profeta. Así que ahora tú y yo, la iglesia, somos esas piedras vivas nosotros, edificados sobre el fundamento de apóstoles y profetas. Y nunca como estos tiempos la iglesia se considera pobre y débil. Nunca como en estos tiempos oímos hablar mal de la gente de las iglesias por los apóstatas, por los del evangelio de prosperidad. Le hemos puesto muchos adjetivos, muchos de ellos feos, a la iglesia, los pedilones, aquellos que siempre están haciendo milagros, aquellos que están hablando de la excelencia, a lo mejor, de dones del Espíritu. Y Dios no está hablando de arquitectura de piedra, no está hablando de restos arqueológicos, está hablando de una estructura que en lugar de ser endeble es fuerte. El Señor está diciendo que tú y yo tenemos que ser edificados. La edificación no puede ser endeble. No puede ser que no resista los embates del diablo o que no resista los embates del tiempo, que no resista los embates de la persecución. Cuando Cristo le dice a su iglesia, las puertas del Hades no prevalecerán contra ti. Está hablando de principados y potestades. Pero hoy día miramos a la iglesia y las palabras de Isaías son tan claras. Hay que aplicarlo a la iglesia porque ya no lo puedes aplicar al pueblo de Israel. Toda cabeza está enferma, todo corazón está doliente, desfallecido. No hay en nosotros nada sano. Somos un pueblo pecador, un pueblo cargado de iniquidad. Han abandonado al Señor. Hoy en día Cristo tiene que tocar la iglesia, la puerta de muchas iglesias. No solo la de la Odisea. Son iglesias que hablan y predican del Señor, pero Cristo no está en esa iglesia. Por lo tanto, tú y yo tenemos que entender que al ser edificados en Cristo, las piedras tenemos que ajustarnos a esa piedra angular. Porque hay mucha gente de afuera, y eso es un apóstata o alguien extraño, trata de cambiar la dirección de la pared o del edificio. No tiene la plomada correcta o piensa que su plomada es la correcta. Pero si Cristo es la cabeza, Cristo define lo que debe ser su casa en relación a Dios. Si eres miembro de la familia de Dios, tu jefe es Cristo. Es el mío. Es lo que le da dirección y propósito y le da tierno cuidado lo que otros padres de familia no hacen o madres de familia no hacen. Cuando tú tienes una familia, la familia te da dirección. te da propósito, te da el tierno cuidado, te alimenta con leche y miel. El propósito de Dios al llevar a su pueblo y le dijo, te daré tierra, te daré esta tierra que fluye leche y miel, es que no es solo lo básico, no es solamente cumplir, es su amor, su ternura, su cuidado, de que tu vida no sea agria. Es verdad que el concepto de felicidad, de acuerdo al mundo o Hollywood, puede ser otro, pero el creyente es feliz, es bienaventurado, es gozoso. Aunque haya tormenta, sabe que viene la calma. Aunque haya problemas, sabe que Dios lo va a resolver. ¿Por qué? Porque tiene a su Padre, tiene a su Dios allí. Y no importa por el valle de sombra o de muerte que estemos pasando, el Señor es el que está en control de todo. Y por eso es que Pablo dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Y esta casa espiritual entonces está determinado por ese carácter de Cristo. No es un edificio abandonado. Él vela por ti, intercede por nosotros. Brilla cada vez más con esa luz admirable Cristo en nosotros. Cuando pase el tiempo, simplemente estos tiempos que estamos viviendo y que la gente habla mal de la iglesia del Señor, es porque hay muchas cabras y no ovejas dentro del redil. Es porque hay muchos lobos rapaces en el púlpito que apacientan a cabras y no a corderos. Pero algún día el Señor pondrá la cizaña aparte y el trigo aparte. Pondrá a las ovejas aparte y pondrá a las cabras aparte. Y es más, hasta en un tono romántico le puedo decir que en esta casa de Dios no hay ovejas negras. Quizás son moteadas, pero no hay ovejas negras. No hay cabras. Y el Señor por eso nos dice ahora entrando al versículo 21, no solo Cristo le da estabilidad y dirección a la iglesia, le da ese desarrollo, le da ese crecimiento. Todo el edificio va creciendo y cuando tú y yo vemos que pasan los años en la vida cristiana, hemos crecido. Tenemos que ir levantando este edificio por la unión vital que tenemos en él. Es una construcción viva. Tú y yo venimos de países tercermundistas y no voy a discutir cuál es más pobre que otro, ese no es mi punto. Y tú has visto algunas construcciones que se están derribando. Por ejemplo, en los lugares pobres en mi país, la gente casi nunca termina de construir. Y le aseguro que su país es igual. O a lo mejor son construcciones muy débiles, son construcciones que no aguantan el tiempo. O sea, se les llueve por todos lados. O a lo mejor hay construcciones buenas, pero no le dan el mantenimiento y ya se cuela el agua por todas partes porque aquí llueve mucho. O no aguanta un terremoto para aquellos que a lo mejor viven donde tiembla. No se termina, no hay complexión, no hay la complejidad de terminarlo. El adorno de la doctrina que Pablo habla a Tito. Esta es una construcción viva donde tú tienes que ir edificándote. Y aunque vemos las fotos y nos vemos más viejos todos, y uno cuando envejece no se vuelve más bonito, pero qué belleza la interior, la nuestra, cuando vamos creciendo. Nos falta, ¿no? Espero que tú entiendas que te falta y nos falta a todos. Pero el edificio va creciendo. Es una unión vital, gracias a Cristo. Es una construcción viva. Es donde el que se cae lo levantamos. No, y el que sigue trastrabillando, bueno, ya no, hermano, ¿qué es lo que te falta? ¿Una silla de ruedas? Vamos. No, porque no, el creyente no puede estar caído. El creyente tiene que estar vigoroso. El creyente tiene que estar robusto en las cosas de Dios. Aunque su cuerpo se desmorone, siempre proyectamos nuestra vida de fe. Y es una piedra que va bien coordinada. Por eso, y quizá hablo para personas que a veces le gusta más su soledad, no le gusta a lo mejor el compañerismo. Pero para eso es la iglesia, porque tú y yo no podemos vivir aislados. Eso es lo que nos ayuda, lo que nos sostiene. No el que tú estés solo y dices, oh, yo cuánto sé o cuánto he madurado en la vida cristiana. Tú no eres nada si no tienes quien te sostenga al lado. Y Pablo está hablando de eso. Cada uno tenemos que estar al lado del otro para sostenernos y hacer de este edificio. Mira lo que dice Efesios, aunque vamos a llegar ahí, 4:16. Se está refiriendo a esto, la belleza del edificio. Dice, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Eso es lo que nos edifica. Una iglesia tiene que ser edificada. Cuando tú oyes que iglesias se vacían o que no tienen el amor fraternal hoy en día está en cero, menos cero, diría yo. ¿Y cómo puede ser una iglesia sin amor fraternal? Por eso estaré en contra de aquellas iglesias donde tú el domingo te juntas. Ajá, qué interesante. Oh, muy doctrinal. Oh, el sermón no fue nada doctrinal. Fue un adefesio el sermón. Oh, pero qué bueno estuvo el sermón. Y tú te vas a tu casa y te vas a tu gente, etcétera. Y estás lidiando con tu trabajo, con todos esos santos jefes que tú tienes, y lidiando con todos los problemas que tienes, y otra vez vuelves el domingo, y de lunes a sábado no ocurrió nada. ¿Cómo se puede trabajar así? ¿Cómo puedes edificarte así? Si en la semana no tienes la manera de compartir tus experiencias, de lo que tú has practicado, lo que has oído en la celebración, en el mensaje. Pero para ser un templo santo en el Señor, ese edificio, necesitamos crecer. Y la única manera de crecer es oyendo la palabra de Dios, leyéndola y compartiéndola en el oikos. Y no hay pregunta tonta, aunque parezca, no hay nada, porque eso es lo que anima, lo que ayuda a los demás, el que tú compartas. No es demostrar lo que tú sabes o demostrar lo que no sabes, pero es la manera como el Espíritu mezcla su rica savia, hace esa mezcla que hace que nuestro edificio sea más fuerte y sólido. Y déjame decirte, como los tiempos son tan malos, si no tenemos una iglesia así hoy en día, va a terminar la iglesia como cualquier otra en el mundo. No tiene ninguna relevancia para el mundo. ¿Qué visión de la verdadera iglesia que hay aquí? Un templo limpio, consagrado, a causa de la sangre de Cristo y del Espíritu de Cristo que mora en nosotros. Cada piedra aporta su propia contribución, su propia belleza al edificio. Por eso alguna persona me dice, pastor, pastor. Ah, sí, yo le digo, yo no te veo en la iglesia, yo no sé por qué me dice pastor. Será porque a lo mejor llamas ingeniero al otro. Y yo me alegro de personas que están aquí, porque en verdad yo solo puedo ser pastor de los que vienen. Ustedes me pueden llamar pastor afuera de título y lo que sea, pero yo soy verdaderamente su pastor si usted domingo tras domingo viene aquí. Y yo quiero verlo. Hemos crecido y que podamos seguir adelante. Nos dice que este templo, este edificio bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Nota la naturaleza del templo. Es santo. ¿Por qué? Porque nuestro Dios es santo. Hay iglesias o locales que traen cosas de juego, de video, hace una feria, una tómbola, una rifa, no paran de vender. O sea, cuando tú escuchas a esa persona que tienen su motivo, son libres de hacerlo. Pero si usted calcula la diferencia de esta iglesia con otra, usted nunca va a ver que aquí se vende algo, es muy raro. Tenemos que cobrar las Biblias y los himnarios para que usted lo aprecie y no lo rompa, lo destruya. Todo lo que usted está aquí, usted lo ha comprado en alguna manera u otra. Todo lo que usted tiene es por la manera voluntaria de lo que ustedes dan. Pero no hacemos el café y las cosas que tenemos son ustedes que lo donan. No tenemos ese cliché, lo hacemos pro templo. Si tú no puedes reunir y tienes que hacer todas esas cosas para comprar un templo, tener algo material y no te preocupas de las almas o del crecimiento de la iglesia, nos desviamos y el diablo es muy astuto. Si esto es lo que Dios nos quiere dar materialmente, no quiere decir que no hay bendición. Quítese eso de la cabeza. No hace muchos años que yo me di cuenta de aquello, o sea, porque si no tenemos que estar exprimiendo. ¿Por qué crees tú que la gente está ahí continuamente? Es imposible que puedan pagar su local y tener un mortgage de 5,000, 7,000, $8,000 mensuales y mantener al pastor. ¿De dónde? ¿Cómo? Si nosotros como hispanos tenemos un salario por debajo del mínimo de la nación. Por eso estudien, progresen, Porque mientras más ganan, se supone que deben diezmar. Pero entonces, de repente, ah, ya no, yo ya sé más inglés, yo ya no quiero estar aquí porque ya me volví americano. Entonces se van y seguimos en el mismo nivel. Escúchenme, pues. ¿Se dan cuenta? Ok. Pero cuando hablamos de ser juntamente edificados, o sea, no lo pienses en tu individualismo caribeño. Déjenme hablarle aquí, no piense que yo estoy siendo negativo con esto. Yo piense que soy la persona más neutral en cuanto a esto y que lo que le digo en sabiduría, en experiencia, es para que usted mejore y crezca. El carácter del isleño y su cultura del isleño es diferente del que vive en la tierra, en un continente. No es su culpa que usted naciera en una isla, ¿verdad que no? Pero no es igual, ni es lo mismo. Hay una particularidad, y me perdonan ustedes dominicanos, en que a pesar que tienen poca tierra, la tienen dividida. Eso también influye. Entonces, el caribeño por su carácter y el centroamericano en alguna manera son personas más individualistas. Son más amorosas y cariñosas por su carácter, pero son más individualistas y siempre piensan en sus líderes como algo especial y único, pero así no es la iglesia. Nosotros los latinoamericanos tenemos un concepto un poquito más asociativo, más comunitario, aunque no lo creas. ¿Y por qué? No viene desde los incas. Pero somos muy encerrados, no nos abrimos. Somos, en ese aspecto, damos la impresión de ser más fríos. Pero Cristo ha quebrado esa barrera. Y no nos debemos mirar ni como bárbaro, ni como escita, ni como latino, ni como caribeño, ni como centroamericano, ni como norteamericano, porque somos ahora miembros de la familia de Dios. La integración es lo importante aquí. El amor de Dios nos abarca a todos. Todos somos juntamente edificados. Porque tú te edificas y no te va y dice, caramba, yo estoy edificado, pero soy del otro edificio. O soy de la otra familia. No, esta es tu casa. Por ejemplo, alguna persona viene a mí, ya hace años que no ocurre eso, ¿no? Y dice, no, yo todavía tengo que mandar mi ofrenda a mi iglesia allá en mi país. Ah, interesante, le digo. Qué bueno, claro, porque siempre pensamos y tenemos ideas románticas. Pero, a ver, ve tú, aquí vas a Olive Garden y te das una panzada de ensalada, pum, come y dice, pues tú sabes qué, allá el restaurante La Carreta es de Cuba, es de mi país, voy a ir allá a pagar. Voy a ir allá a pagar, ¿eh? Pero he comido acá. Y ustedes se ríen, pero eso es como que tú trabajas, pero esta que es tu familia no, sino que vas y sostienes a la otra familia. Ahora, no quiere decir que tú no cumplas, que uno no ayude, pero tienes que tener en claro quién es tu familia. Por eso que hay mujeres a lo mejor que se sienten celos si el marido apoya a otra familia, otra gente, y descuida su propia casa. Es lo mismo. Entonces, la integración, o sea, tú te integras en todas tus responsabilidades y todas tus prioridades. Si tú no te involucrabas antes, no es porque no te querían involucrar, es porque tú no querías. Hay gente que no quería, no es que no. Nosotros le abrimos la puerta a todo aquel que quiera. Entonces, esa integración es importante, aunque la iglesia nunca va a ser perfecta. Con esto quiero decir que ustedes que vienen de otros lugares o de otras iglesias, la iglesia aquí, por la constitución, por lo que es su pastor, no va a cambiar. Y eso no solo pasa aquí, pasa aún en nuestros países. Yo recuerdo a varios hermanos haberle dicho, mire, usted veía en su iglesia, no muchos kilómetros más allá, usted se mudó aquí, pero ese es otro lugar, este es otro sitio. Allá el pastor es otro, aquí el pastor es otro. Así que aunque estemos en este mismo lugar geográfico, no podemos nosotros hacer comparaciones de dónde están otras iglesias mejores, dónde está otro pastor. Está en entender cuál es la integración que tú tienes. Tú tienes que cambiar, acomodarte y adaptarte a nosotros, no al revés. Hay mucha gente que ha venido y no se queda porque una de las cosas, ay, los signos me matan. Ustedes van a desaparecer. Bueno, tenemos 26 años y no hemos desaparecido. Porque otra vez la fiebre no está en la sábana. El problema no es la música. El problema es dónde está tu corazón, si tú eres salvo o no. Y dónde y cómo recibes la palabra, y esa palabra sí afecta tu vida, tu integración. Y en eso estoy de acuerdo con muchos. Si tú en aquel lugar o cualquier otro sitio que vas, tú no recibes la palabra, tú no ves esa práctica de la palabra, ese amor fraternal entre los hermanos, ida y vuelta, bueno, tú tienes toda la libertad del mundo. Por eso vivimos en un país libre, de buscar lo que es la voluntad de Dios para tu edificación, porque tú quieres que tu vida cuente, tú quieres ser un ladrillo que aporte el edificio de la iglesia, que es eterna, y que tú eres parte de ese edificio. Por lo tanto, ¿dónde mora Dios? Y quizá aquí como que hay un cambio de mente, ¿no? Ya. Que Dios, que Cristo mora ahí. Entonces, la controversia en Hechos era el templo de la diosa Diana, era el Partenón de los griegos que hoy quedan ruinas, y el templo de la diosa Diana igual. No hay templo en Jerusalén tampoco, porque Dios lo quitó. Y siempre vuelvo a insistir en esto, estuvo, esté usted o no esté. O sea, ¿quién destruyó el templo en Jerusalén si no fue Dios? No me digas que fueron los romanos. El que los romanos sean la mano de Dios en actuar, perfecto. Pero fue Dios que dijo, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Ten mucho cuidado en cuanto a lo que Dios dice. Así que Pablo se refería a cualquier templo, sea el de Jerusalén como el de la Diana, el de la diosa Diana en Éfeso. El Señor ya no mora en un lugar físico. Por eso aquellos se desgañitaban diciendo, grande la diosa Diana, pero el templo está destruido. Oh, Jerusalén, el templo de Jerusalén, templo de Dios, templo de Dios. Jeremías lo escribe, no es que lo estoy inventando. Y ese templo dejó de ser, porque Dios ya no mora en templo hecho por manos humanas. Ahora Dios ha hecho su morada y su hogar en ti y en mí. Eso indica permanencia, la belleza, la armonía, la íntima comunión, la protección. Ese ha sido siempre el plan de Dios. Morar en nosotros. Dice que somos miembros del cuerpo de Cristo. Quizá de todo esos pasajes sea Apocalipsis 21:3 el más bonito, interesante al final, donde Juan ve la nueva Jerusalén descender, tú y yo, ataviada de ropas finas, nuevas, llena de esas joyas preciosas que Pablo nos recuerda. El fundamento es Cristo, pero cada quien mire cómo edifica. Si uno edifica con oro, plata, cosas que el fuego lo puede probar y sale airoso, bendito eres. Pero si simplemente pones en este fundamento madera y hojarasca, y la gente toma la casa de Dios o la iglesia de Dios, cuando digo la casa no me refiero al edificio, a ti, y su vida es un disparate y un adefesio y no se preocupa por su crecimiento, recuerda que estás hablando de la iglesia. No toques la iglesia, porque es la pupila de Dios. El que te toca a ti toca a Dios. En este hogar, mira lo que Dios dice. No hay griego, ni judío, circuncisión, ni circuncisión. Bárbaro, ni escita, esclavo, libre. Eso está en Colosenses, capítulo 3, versículo 11. Esta nueva humanidad es la de Efesios 2:15, donde dice que el Señor ha abolido en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresado en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. No solamente Él es tu creador, es tu redentor. No solamente yo estoy seguro que Él me ha creado y ha permitido que sea y me ha sostenido todos estos años de vida como a ti, es que Él también te ha redimido, te ha sumergido en la sangre de Cristo. Esta nueva humanidad está en paz con Dios. Él es nuestra paz. Y fíjate que ahora no te invito ni al arrepentimiento, sino que entendiendo la naturaleza de la iglesia, únete a esta iglesia viva y gloriosa. Por la fe, por la gracia. Eso es lo que a lo mejor otros han querido decir en cuanto a iglesia. Porque tú eres la iglesia cuando miras a aquel que murió en el Calvario y aquel dijo, las puertas del Hades no prevalecerán contra mi iglesia. Todo aquel que confiesa que yo soy el Hijo y el Hijo es en el Padre, todo aquel que cree en aquel que me envió tiene vida eterna. Y bajo esa confesión de Pedro, Cristo dijo, edificaré mi iglesia. Ven y únete a esa iglesia. No es por bautismo, es por arrepentimiento y por fe. No es por obras, es por la gracia del Señor. Y tú y yo sintámonos gozosos, bienaventurados de pertenecer a esta iglesia. Oremos. Gracias, Señor, por salvarnos. Y gracias por salvarnos y darnos una familia en la cual crecer. Un propósito por el cual vivir. De vivir por nuestros hermanos en amor fraternal. De sostenernos en nuestras cuitas, en nuestros problemas. Pero también gozarnos de nuestras alegrías. En los logros que nuestros hermanos tienen materiales y espirituales. Cuando nacen hijos, cuando tienen sus nietos, que tú los traes. Eres un Dios lleno de bondad y misericordia. A pesar de la oposición, a pesar que la gente pueda criticar de tu obra maravillosa, de tu iglesia, cuán bienaventurados nos sentimos ser parte de ella. De que tú proclamas nuestro nombre. ¿Quién somos? Ante el nombre del Padre, quien se dobla toda rodilla. Que tú nos tienes presente en la palma de tus manos. Que tu amor por nosotros, por cada uno de nosotros, no puede tener comparación. Gracias por ser de tu iglesia. Tú puedes terminar esta oración como tú crees.